todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros en La Tiza en este fin de semana largo que ya va transitando su última parte.
Semana Santa.
Semana Santa, Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien. Acá, me imagino que habrá ido a la iglesia como corresponde. Hacer el Vía Crucis.
No tanto, pero no, bueno, siempre de todas maneras está.
Qué mal, ahí, ¿eh? Qué mal, porque hay que ir a la iglesia.
Sí, pero no he pasado lejos, ¿eh?
Está bien. Ha hecho penitencia cerca, como corresponde, comió pescado.
Sí, eso sí.
Carne no.
No.
Yo creo que. Bueno, ahora está cara la carne y el pescado también, así que bueno.
No sabes, claro. Sí, si no sabes qué es más pecado comer.
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pero bueno, acá estamos.
En definitiva, ojalá que aquellos que creen en que estén transitando una buena Semana Santa y aquellos que solamente tienen la posibilidad del descanso, que lo estén disfrutando.
¿Verdad? Por supuesto.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas importantes, Fabián, hoy.
Muchas cosas importantes, empezando porque, bueno, el día 14 de febrero pasado, la Asamblea de Delegados Departamentales aprobó la necesidad de reformar el estatuto. Uh-huh. Nosotros veníamos planteando con los compañeros algunas modificaciones que hacían falta al estatuto. Cabe aclarar que son modificaciones, digamos, de funcionamiento, no hay modificaciones de mandatos ni de formas de decisión ni nada por el estilo, sino que son de conformación, digamos, en este caso, uh-huh, de la Junta Ejecutiva. Y allí, bueno, esa asamblea definió una comisión para trabajar con esto, que en el pasado 16, el martes pasado, uh-huh, la Asamblea Departamental se informó sobre la propuesta de esos cambios.
Bien.
También vale decir de que la Asamblea se informó, no se ha todavía decidido o no se han aprobado todavía esos cambios.
Bien.
Se ha informado y bueno, se ha hecho ese trabajo. Vamos a estar hablando con el compañero responsable de la Secretaría de Actas, que es Bien. El compañero Carlos Ludueña, que nos va a relatar cuáles son los cambios y cuál es el espíritu de esos cambios propuestos.
Bueno, el martes 16 se conocieron las cifras de inflación del mes de marzo, tanto a nivel nacional, 4,7, anualizado más de un 50, 53, 54, la inflación que no teníamos desde comienzos de los 90,
así
que remontarse a muchos años. En Córdoba dio un puntito menos, dio 3,71. De todas maneras, el acumulado en el año en Córdoba y el anualizado da más o menos lo mismo que a nivel
nacional. Más o menos lo mismo que a nivel nacional. Bueno, nos sorprende también, es decir, sorprende para mal, digamos, los datos, sobre todo lo del INDEC, del 4,7 a nivel nacional. Bueno, lo decías vos recién, el 3,71 para el IPC Córdoba. Bueno, en función de eso, nosotros tenemos un acuerdo firmado a principio de año con la cláusula gatillo. Lo vamos a tener al compañero Roberto Cristalli para que nos explique cómo se aplica,
uh-huh,
cómo impacta la cláusula gatillo en este caso, que está bueno saberlo porque, bueno, hay detalles que en otros acuerdos no estaban, en este acuerdo están, así que vale la pena que Bien. Los escuchemos en boca del compañero Roberto que es uno de los compañeros paritarios.
Claro, es decir, ha estado en la elaboración
de
este acuerdo. Bueno, y vamos a estar contando también otra de las experiencias del boca en boca. Los otros días hablábamos con un entusiasta profe que nos contaba de esa experiencia en una escuela técnica. Y ahora nos vamos a ir a Río Cuarto.
Nos vamos a ir a Río Cuarto, es una de las premiadas, una de las tres experiencias premiadas en boca en boca, que se llama La poética del paisaje urbano riocuartense, uh-huh, realizada por la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza en Río Cuarto, obviamente. Bien. del Departamento de Río Cargo, a cargo de los docentes Alberto Andrés Manara y Claudia Viviana Rossi. Lo vamos a tener al compañero Manara para que nos cuente cómo es la experiencia y cómo la han ido trabajando. Vuelvo a decir lo que decíamos el sábado pasado. Lo bueno de esto, más allá de las experiencias, son las buenas cosas que hacen nuestros compañeros docentes en las escuelas en beneficio de nuestros pibes y de la escuela pública, ¿no?
Bueno, y además, el paro nacional del 30 de abril es la otra semana, no es la semana que viene, es la otra semana. Ya arrancan los kits escolares, la inscripción para los kits escolares que acaban de ser
entregados. Ya vamos a estar hablando de eso, claro. Ya hacemos el gran lanzamiento de la campaña para la inscripción de el kit escolar, y tenemos algunas otras cosas como lo que usted está ojeando en estos momentos, que es
el Sonrisas Felices.
Sonrisas Felices también en distintos lugares del interior.
Que nada tiene que ver con el de boca en boca.
No, pero bueno, todo tiene que ver con todo.
En este caso es para la salud bucal de los chicos.
Así es.
De los chicos. Y un recordatorio a un dirigente gremial que nos dejó esta semana.
El pasado miércoles 17 falleció el compañero Madragún, actual secretario general del gremio de ESMATA, un compañero bueno que hemos compartido las luchas y la calle, y vale la pena saludar a su familia y sobre todo bueno al sindicato de ESMATA, que ha perdido a su secretario general, que no es poca cosa, y que bueno,
hombre, que
siempre
supo estar al frente del Ministerio de Trabajo,
al frente del Ministerio de Trabajo en algún momento, y bueno, como siempre en estas cosas, cuando se va un compañero de lucha, un poco nos pone tristes, pero al ponernos tristes a su vez también nos da fuerzas para seguir luchando por los trabajadores de este país.
Muy bien, gente, muchas cosas para comentarles, para informarles, para contarles, así que vamos con el programa adelante.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, el tema que les anticipaba hace un ratito Fabián, el 14 de febrero la Asamblea de Delegados Departamentales aprobó, entre otras cosas, la necesidad de reformar el estatuto de UPC. Como concepto general, hay que decir que el gremio ha crecido mucho en los últimos años, y el crecimiento en cantidad de afiliados implica también la obligación de crecer, cosa que ha ocurrido en servicios, desde asesorías legales, gremiales, crecimiento en servicios de salud, crecimiento en formación. Y muchas veces ese crecimiento amerita de estructuras nuevas, estructuras ayornadas, estructuras más dinámicas para poder cubrir ese crecimiento, esa demanda. Carlos Ludueña es el secretario administrativo y actas de la Junta Ejecutiva de UPC, que nos va a hablar de la reforma del estatuto. ¿Qué significa? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, conceptualmente introducíamos diciendo cuál sería la razón por la que surge la inquietud de la reforma, pero precisanos un poquito cómo es que surge esto de la idea de reformar el estatuto y qué significa la reforma del estatuto.
Tal cual como lo planteabas, el sindicato ha crecido mucho en afiliaciones, hemos superado los 42.000 afiliados en la provincia de Córdoba, y hay cosas del crecimiento propio del sindicato y aspectos de las nuevas formas de brindar servicios a todos los compañeros y compañeras de la provincia, que han requerido que analizáramos la posibilidad de reestructurar principalmente la Junta Ejecutiva, que brinda todo el servicio a toda la provincia de Córdoba. Entonces el análisis, tal como lo mencionan, fue habilitado en una asamblea del 14 de febrero, donde se pidió por asamblea departamental, se delegó a una comisión que estudiara las posibilidades de reforma, reforma que habilita nuevas secretarías, como lo decían ustedes, para un mejor servicio. Por ejemplo, en lo gremial, se crea una secretaría de nivel superior y universitario de la Universidad de Córdoba, nueva universidad, reciente universidad.
La Universidad Provincial.
Claro, la Universidad Provincial, que requiere una secretaría que pueda trabajar con todos esos docentes, y con el nivel superior, donde se ha desarrollado un trabajo que merece ya conformar una nueva secretaría para una mejor atención de todos esos afiliados.
Claro, actualmente el nivel está cubierto por la Secretaría de Media, ¿no? Nivel medio y
claro,
superior.
Claro, la Secretaría de Nivel Media, Especial y Superior, claro, cubría la educación superior, pero ahora la hemos desdoblado y se ha incorporado a la Universidad Provincial, que es de una reciente creación. Entonces, en el aspecto gremial, esta necesidad de especificar una secretaría para esos dos niveles, y así en otros aspectos, como por ejemplo, había una sola Secretaría de Cultura y Educación y nos hemos visto en la necesidad de generar la Secretaría de Educación en todo lo que es atenta a toda la formación profesional de los docentes. Y una Secretaría de Cultura que promocione la cultura y que sea un faro no solo para la docencia, sino para toda la sociedad de Córdoba.
Bien.
Y así otras secretarías, como por ejemplo una que estaba, una responsabilidad que estaba bajo mi órbita, que es la formación político-sindical de todas las delegadas y delegados de la provincia,
sí,
se ha visto la necesidad, por un plan sistemático que venimos llevando adelante, de ya coordinarlo a un nivel sostenido y de mayor dimensión en toda la provincia, por lo cual también se propone crear una Secretaría de Formación Político-Sindical, aparte de la que ya está, dividiéndose de la Secretaría de Actas.
Bien.
Y así, en Acción Social también, pretendemos desarrollar un programa de salud preventiva, que, digamos, para desmercantilizar un poco el tratamiento de la salud, se pretende desarrollar programas preventivos para el grupo familiar del afiliado, y eso merece también una secretaría que esté abocada a eso y desdoblarla de la Secretaría de Acción Social, que en este momento están funcionando juntas.
Bien.
Y también, estoy olvidando de...
El régimen disciplinario, ¿cómo es esto del régimen disciplinario?
Bueno, Carlito, ese es un segundo aspecto, por eso, lo primero, Eva, en el sentido que lo planteabas en la apertura, es una modificación de la estructura que pueda mejorar el servicio que le damos a todos los afiliados de la provincia.
Está bien, hacerlo más específico en función de las necesidades, está bien.
Exactamente, tal cual. Y en el aspecto disciplinario sí incorporamos un nuevo aspecto, que es una razón de expulsión que no estaba contemplada en el estatuto y que lo vemos de suma necesidad de que quede explícito, que es las razones de delito sexual. Cuando algún caso ha llegado y a tener sentencia firme, condena y sentencia firme y figura en el registro provincial de delitos sexuales, eso lo estamos incorporando como propuesta de razón de expulsión de la afiliación.
Un poco en línea con lo que ocurre en la actividad propiamente dicha, es decir, aquel docente que tenga una condena firme queda fuera de la actividad.
Sí, sí, pero digamos necesitábamos resolverlo
en términos gremiales.
Sindicato,
claro, siempre el sindicato.
Podía darse casos que hubiera una afiliación que recurriera al asesoramiento jurídico,
claro,
y que fuera por estos casos que nosotros consideramos que inmediatamente debe ser expulsado.
Está bien. Bueno, esto, digamos, tiene un proceso administrativo, la reforma del estatuto, sí, ¿verdad?
Exactamente. Se delegó en esa asamblea del 14 de febrero una comisión integrada por 5 secretarios generales, miembros de la Junta Ejecutiva, que ya hizo un borrador de los aspectos centrales que se pretendían, que son algunos de los que intenté desarrollar recién, y estos son los aspectos que se han propuesto. Ya ha habido la asamblea, este martes pasado se desarrolló la asamblea informativa, donde la comisión expuso estos aspectos que están considerando centrales para mejorar la estructura, y en cuanto al régimen disciplinario, se informaron a toda la asamblea, y sí se pidió un tiempo para receptar algunas otras inquietudes o propuestas de las agrupaciones minoritarias sobre todo, y se ha dado plazo hasta el 3 de mayo para receptar algunas inquietudes que pudieran apuntar a esto centralmente, mejorar la estructura para los servicios, y el 10 de mayo se ha fijado fecha para resolver el efecto de la reforma del estatuto, es decir, el 10 de mayo habrá una asamblea departamental resolutiva respecto de esta reforma. Reforma que va a ser puesta a consideración de los afiliados, los delegados y delegadas van a ir con estos aportes a sus escuelas y van a trabajar con sus afiliados, en este caso no consultamos al no afiliado, para ver si opinan que esta reforma va a redundar en beneficio de todo el sindicato.
¿Y después se aprueba por Asamblea General? ¿Cómo es esto?
Sí, eso, como decía, el 10 de mayo, sería la Asamblea Departamental que trataría la aprobación o no. Se requiere los dos tercios, es decir, no se modifica el estatuto sin que haya un consenso amplio, por lo cual también estamos haciendo lugar a que se propongan algunas, desde las minorías, algunos otros aspectos que consideren, y si los vemos pertinentes en el sentido en que se aprobó la necesidad de la reforma estatutaria, las incorporaremos para como decía, para que la votación sea con el mayor consenso, ya que se necesitan los dos tercios y una modificación de estatuto sienta bases para, suponemos, para varios mandatos para adelante.
Bien. Carlos, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, Daniel. Un gusto.
Nos estamos viendo. Carlos Ludeña, el secretario administrativo y actas de la Junta Ejecutiva, explicando los aspectos centrales de lo que será la reforma al estatuto de la UPC. Lo que llega es La Cruza, la otra historia.
Leyendo el libro sin pensar, seguís pausado en el tiro final. La libertad se enamoró de vos y vos cantando ahí cosas para reír. Hey, para la máquina de idiotizar, no es intelecto ni universidad. Sobreactúas la libertad con vos. Cómprate un cielo ahí, hacete revivir.
La otra parte de la historia, la hoja escrita se borró. La inocencia vale nada si el miedo te la compró.
Las escuelas juntan firmas, la iglesia la comunión. Tu silencio cuida poco esta falsa rebelión, tu falsa revolución. Hey, ¿a dónde vas? ¿No ves que falta más? No terminamos la pared de atrás y se nos meten con mentiras que están de paso que ya se van y vos.
No somos hijos de este sistema, ni lo perfecto en un pentagrama. Somos los muertos en las remeras, que viven libres en los silencios.
Los chicos cargan el cromo plata en la cintura de sus cadenas. La muerte juega a ser la niña que prostituye toda inocencia.
La comisión del Banco del Mundo, el narcotráfico y las banderas. Países Bajos, lágrimas viejas, cotizan sueños, cárceles nuevas.
Y vos cansado de hacer el pan para que coman las grandes mesas. La industria hace soldados ciegos, matrices nuevas de la bohemia.
Los que no dicen, los que distraen, los que avisan que ya vinimos. Los escenarios para la fiesta, el cementerio te da lo mismo. La voz romántica de los dioses, juego de mesa para el racismo. Odiame por piedad, yo te lo pido.
Hey, la otra parte de la historia.
La otra parte de la otra historia, lo que estaba haciendo La Cruza en la tiza.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, vamos a recordar que los gremios combativos de la CGT que integran el Frente Sindical, al igual que la CTA de los Trabajadores de Yasky, la CTA de Pablo Micheli, anunciaron para el 30 de este mes un paro nacional, para el martes 30, al que se han sumado los pilotos de líneas aéreas y los aeronavegantes, con lo cual se afectará la aviación aerocomercial también ese día.
Así es, bueno, nosotros como CETERA también estamos adhiriendo al paro, así que como miembros nosotros de base de CETERA vamos a adherir también al paro del 30 y vamos a recordar los 5 puntos que se plantean en esta lucha, en esta protesta en particular. Primero, el rechazo a todo intento de reforma laboral, paritarias libres, aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, La consigna 2, cambio de la política económica, protección de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, total repudio del acuerdo con el FMI. En tercer lugar, retrotraer las tarifas de los servicios al 1/12/2017, de acuerdo a la ley 27.743. Recordemos que la ley que el Poder Ejecutivo o el Presidente de la Nación vetó con el decreto 499/2018, revisión del precio de los combustibles, regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. En cuarto lugar, derogación de la reforma previsional, aumento de emergencia de las jubilaciones y pensiones. Y el punto quinto, defensa de la producción y mano de obra nacional. Todas estas son las reivindicaciones que se piden para el día 30, donde nosotros también vamos a adherir. Y bueno, vos vas a decir
sí,
ahora.
Sí, vamos a escucharla a Sonia Aleso, que es la titular de CETERA, UPC como gremio base de CETERA, adhiere, integrante de la CTA de los trabajadores, adhiere a este paro del 30, que sería martes que viene, no, el otro martes, el previo al 1 de mayo. Día de los Trabajadores. Sonia Aleso, de CETERA, explicaba las razones de la adhesión.
Compañeros y compañeras, CETERA adhiere y convoca al paro nacional del día 30 de abril en conjunto con nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, en conjunto con los demás gremios hermanos, tal cual lo había dispuesto nuestro Congreso de CETERA, de impulsar un paro nacional con las distintas organizaciones sindicales que están en lucha en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del salario, y particularmente nuestro pliego reivindicativo tiene que ver con la defensa de la paritaria nacional docente, con escuelas seguras, con garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, con defender la jubilación docente y en contra del ajuste y los tarifazos.
Bueno, ahí estaba Sonia Aleso, que es la secretaria general de CETERA, dando a conocer las razones por lo cual CETERA, UPC como integrante también, se adhiere al paro del próximo 30 de abril. Bueno, atención, que ya comienza el 1 de mayo, es decir, será desde el 2 de mayo en realidad.
2 de mayo en realidad.
Claro.
Exactamente.
Comienza
la inscripción. Sí. Oficialmente el lanzamiento de la
inscripción de los kits escolares
para el ciclo 2020. Qué mejor, ¿no? Decir 2020 que 2020.
Sí, es más corto.
Es más lindo.
Es decir, que si yo tengo chicos en edad escolar y soy afiliado, ya puedo ir el 2 de mayo a anotarme.
El 2 de mayo hay que anotarse por el sistema de autogestión del afiliado. Como ya, bueno, muchos compañeros están habituados, tenemos absolutamente tiempo hasta octubre, hasta finalizando octubre. Claro. Para inscribirnos y después no estemos diciendo de que yo no me enteré, porque en realidad, bueno, tenemos como tiempo, ¿no? Uh-huh. Empezamos el 1 de mayo, como bien decís vos, a partir del 2, con el sistema de autogestión para inscribirnos para los kits escolares. Hay 5 opciones según los niveles y las necesidades, y son de los para los compañeros afiliados con hijos en edad escolar.
Parece una redundancia y una verdad de perogrullo, pero es para el periodo 2020.
Para el periodo 2020,
sí. Es decir, es para una cuestión de práctica, son 6 meses donde se pueden inscribir para que después se arme todo y se reparta.
Exactamente, esto parece muy burocrático, pero realmente la logística del armado de los 5 kits es realmente, somos radio, ¿no? Algún día podremos pasar imágenes, pero habría que pasar fotos del galpón donde se arma todo, que es absolutamente abrumador ver la cantidad de cosas que hay adentro. Cuando se hacen, el año pasado estuvimos en casi 16.000 kits escolar, que hay que armar 5 versiones diferentes,
uno por uno,
con todos los elementos que lleva cada kit. Ya seguramente tendremos colgado en la página los elementos por cada uno de los kits con su foto correspondiente para que los compañeros sepan qué es lo que contiene cada uno de ellos.
Muy bien. Bueno, y se presenta un nuevo operativo de salud en UPC, se llama Sonrisas Felices. Construyamos juntos nuestra salud bucal. Acá tengo en mis manos un folleto que da cuenta de algunos conceptos, de a dónde apunta este Sonrisas Felices, que se presenta en las delegaciones de Cruz del Eje y Minas 25 y 26 de abril, ¿no?
Así es, bueno, esto va direccionado hacia nuestros niños, el tema de el cuidado de la boca para los chicos. Eso está hecho de tal manera para que los chicos se diviertan. Hay una obra de teatro donde se personifican allí los
se
dientes.
Llama La Bocota de Laurita.
Exactamente, La Bocota de Laurita, donde el compañero Samataro y yo íbamos a actuar, uno de cepillo de diente y otro de muela, pero bueno, no
y
nos
otro
han
de
contratado.
Caries.
Más de caries que de otra cosa, pero bueno, todavía no hemos podido ahí
no los han contratado,
arreglar el cassette.
El cassette, claro. Es complicado.
Así es.
Bueno, va a haber juegos, va a haber regalos el jueves 25 a las 6 de la tarde. Es en la sede de UPC de Cruz del Eje, en Roca 366 de esa
ciudad. Creo que el cepillo de diente va a ser frontón porque es alto.
Es alto y flaco, claro.
A su departamento.
Y aparte tiene barba acá, o sea que es como si...
Exactamente, tiene pinta de cepillo, digamos.
Y el viernes 26, también a las 6 de la tarde, en la sede de UPC de Minas, que queda en San Martín sin número, en San Carlos Minas.
Ahí va a ir frontón porque ahí.
Ahí hace de cepillo.
Se va de local ahí.
Pobre Oscar.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, lo decíamos al comienzo también, esta semana que terminó se conoció el nuevo índice de precios al consumidor, tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel nacional sorprendió el número, 4,7%, lo cual anualizado da 54, 53, una cosa por el estilo, casi un 12% en lo que va del año. En la provincia de Córdoba fue de un punto menos, de todas maneras, como en las mediciones anteriores había sido un poquito más alto, da más o menos lo mismo, tanto en lo anualizado como en lo que va del año, en lo que va de este año 2019. Y ese es el índice que en definitiva a los docentes más les interesa, porque en función del acuerdo por cláusula gatillo que cerró UPC con el gobierno provincial, ese es el índice que se tiene en cuenta para saber, bueno, de qué manera se activa esa cláusula, se dispara. Se lo vamos a preguntar a Roberto Cristalli, que es el secretario de organización de la Junta Ejecutiva, miembro de la Comisión Paritaria.
Así es.
Ha participado de las negociaciones de este acuerdo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buen día y buen día a toda la audiencia.
Bueno, vuelve a dispararse. Contanos un poquito el marco a partir del cual con estos índices se dispara la cláusula gatillo.
Sí, nosotros lo que me parece que es bueno recordar es cómo fue el acuerdo salarial que firmamos en el mes de marzo, que establecía un adelanto de pauta del 5% para el mes de febrero, uh-huh, a partir del 1 de febrero, con cláusula gatillo automática a cobrarse a mes vencido hasta el mes de agosto.
Bien.
Eso significa que el IPC que marca cada uno de los meses a partir de febrero se cobra la diferencia con los haberes del mes siguiente. En el caso del mes de febrero, cobramos con los haberes de marzo la diferencia del aumento del IPC. Uh-huh. Y en este caso, acordemos también que además del porcentual del 5% más la cláusula gatillo, teníamos la compensación, la bonificación compensatoria de lo que fue la diferencia entre lo logrado el año pasado como aumento salarial, uh-huh, y lo que fue el IPC Córdoba para todo el año. Esa diferencia se estableció una suma fija mensual, que era en el caso de febrero 1.000 pesos por cargo, para marzo 1.300 y para abril 1.500. Uh-huh. En el caso de las horas cátedra, 50 pesos para febrero, 65 para el mes de marzo por hora cátedra, y 75 para el mes de abril. Uh-huh. Y en el caso de la jornada extendida eran 100 pesos por módulo febrero, 130 marzo y 150 para abril.
Bien.
Es decir que ahora, con los haberes del mes de abril,
sí,
nosotros vamos a estar cobrando la diferencia de esta bonificación compensatoria, esta suma fija, 200 pesos por cargo, 10 pesos por hora cátedra y 20 pesos para el módulo de jornada extendida. Y uh-huh, en el caso del IPC, el 3.71, lo bueno de este año es que se calcula y se aplica sobre todos los ítems del mes anterior. Por lo tanto, el 3.71 se va a aplicar sobre los haberes del mes de marzo.
Se aplica así.
Es lo que vamos a estar.
Sí, o sea, detenerte un poquito ahí. El 3.71, sí, se aplica tal cual 3.71 sobre
3.71,
lo cobrado en marzo.
Exactamente, sobre todos los ítems aplicados en el cobrados en el mes de marzo, incluido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que si bien no está en el recibo de sueldo, pero también se aplica la diferencia.
También se le aplica el 3.71. Y la diferencia, explícame un poquito lo de la diferencia del no remunerativo.
La diferencia de la suma fija, sí, que es la bonificación compensatoria,
sí,
para el mes de abril ahora corresponde 1.500 pesos. Nosotros el mes pasado cobraron 1.300 el mes de marzo.
Bien.
Entonces hay una diferencia sobre ese ítem de 200 pesos.
Ah, perfecto.
Va a figurar 1.500. En el mes de febrero figuraron 1.000, en el mes de marzo 1.300, en el mes de abril van a figurar 1.500.
Bien.
En el caso de las horas cátedra, eran 50 por hora cátedra, 65 en marzo y 75 va a figurar ahora en el mes de abril, depende de la cantidad de horas que tenga cada docente, ¿no?
Bien. Te saco de este tema, quedó claro, digamos, en función de cómo está el acuerdo, se aplica el 3,71, el aumento que van a tener los docentes, 3,71. Así,
sí, tanto para los activos como
para los jubilados.
En el caso de los jubilados, sí, se aplica sobre el básico, que es el único ítem que tienen en su recibo de sueldo.
Claro, está muy bien. Te cambio de tema. Hablemos un poquito de cómo se está desarrollando la carga de MAPS, atrasados, rechazados, una época donde hay mucho movimiento en ese sentido.
Sí, la verdad que hemos tenido muchísimo trabajo con respecto a esto. El año pasado, para tener una idea, hemos hecho procesar alrededor de 5.700 MAP, más o menos, en el transcurso del año.
Uh-huh.
En lo que va de este primer bimestre, le llamo porque comenzamos el 15 de febrero, las escuelas empezaron a trabajar, hasta lo que es el día de hoy que ha cerrado la carga, hemos ya procesado 2.950, casi 3.000 MAP en lo que va a este periodo del primer bimestre del año.
Uh-huh.
La verdad que hay muchísima movilidad en los docentes, se generan en las escuelas más de 2.000 MAP por día, por lo tanto el sistema está funcionando bastante bien, lo que sí nosotros ayudamos a que los compañeros nuestros y que se referencian con el sindicato ayudemos a la carga más rápida.
Uh-huh.
Y en el transcurso de todo lo que venimos haciendo en la Secretaría, que tiene que ver no solo con la carga de los MAP, sino también constancia de servicio, la trámite de seguro de vida, el retiro de certificado, asignaciones familiares, traslados, permutas, acrecentamientos, disponibilidades, consultas sobre el recibo de sueldo, descuentos de haberes,
uh-huh,
hemos trabajado ya alrededor de entre MAP y todos estos trámites, más de 4.000 trámites en total.
4.000
en lo que va trámites del año. O sea que está muy movido el año, la verdad.
Movidísimo, realmente. Roberto, sí, te agradecemos muchísimo,
No, por favor, un gusto. Y aclaro una cosa,
sí,
más.
Dale.
En el caso de los jubilados,
sí,
la suma fija en este mes les corresponde 1.230 pesos para cada jubilado.
1.200, que es el porcentual correspondiente.
Del año,
claro,
pasado.
Sí, claro. Sí, claro. 1.230 para los jubilados, 1.500 para los activos entonces. Ese es el monto.
Así es.
Roberto, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Un gusto, buen
fin de semana.
Pascuas para todos.
Gracias, igualmente. Roberto Cristalli, secretario de Organización de la Junta Ejecutiva, miembro de la Comisión Paritaria. Ahí llega el Rally Barrio Nuevo. El miércoles pasado fue el día de la lucha campesina.
De la semilla, carne de la lluvia que trae la vida.
Huella de los labriegos, esa maestra.
Sol de la mañana, sombra en la tierra, canto del labriego de amor y huella. Huella peregrina de los labriegos, dueños de la espera y de los silencios, dame el silbo blanco de tu mañana, dame el llanto arisco de tu mirada. Ya se va el labriego tras de una estrella y en la madrugada se vuelve huella. Noche compañera de su guitarra, árbol milagrero sombreando su alma, soledad silvestre de su plegaria, grito de la tierra dignificada, cada surco nuevo estrella. Cada luna engendra tu maravilla. Grito solitario del viento norte, con su melodía reza tu nombre. Ya se va el labriego tras de una estrella, y en la madrugada
en el marco de lo que fue el día de la lucha campesina, el pasado miércoles 17, Radio Barrio Nuevo con la huella de los labriegos.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, atención, 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 tenemos información para todos los niveles, es el momento del programa donde tenemos información picadita para todos los niveles. Arrancamos con el nivel primario.
Arrancamos con el nivel primario, que informamos que el decreto número 393/19, que pone en posesión de sus cargos vicedirectores y directores concursados de las regiones primera y quinta, esto de nivel primario. Importante para aquellos compañeros que tengan alguna duda, o aquellos compañeros que son suplentes y tienen algún problemita con el cobro y demás, por favor informarnos a la secretaría que corresponde para poder hacer las gestiones pertinentes para que todo el mundo cobre en tiempo y forma.
Bien. Bueno, atención gente de nivel medio, convocatoria no solamente para el medio, para especial y para superior.
Sí señor, recordamos que la inscripción de aspirantes y titularidades, interinatos y suplencias y traslados para el ciclo 2020, siempre por vía web, ya empezó el 4 de abril hasta el 26 de abril. Tengamos en cuenta las fechas, compañeros, no esperemos hasta último momento. Seguramente a último momento la página se colapsa.
Sí.
Tenemos que estar atentos, hacerlo con tiempo todos estos trámites, porque todo vence el 26 de abril.
Tiempo que se va agotando.
Tiempo que se va agotando, cuando uno quiere acordar, ya estamos en la fecha, ¿no? El tiempo pasa volando.
Claro, porque es el viernes de la semana que viene.
Exactamente.
Si no me falta la memoria,
exactamente.
Es decir, ya estamos ahí.
Así que bueno, atentos a eso. Vuelvo a decir que seguramente va a pasar lo que pasa todos los años, que la página en ciertos momentos se colapsa. Bueno, claro, hay que buscar horarios alternativos, pero vuelvo a decir, no esperemos hasta último momento.
Bueno, y ya se ha publicado también el decreto 368/19.
Exactamente, el 368/19, que informa, también pone la posición de cargo a los directores y vicedirectores concursados de la Dirección General de Educación Secundaria Orientada.
Bien.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, no recuerdo exactamente qué día, fue esta semana también, un allanamiento a la casa de las madres, un intento de allanamiento a la casa, ¿el 15 fue? El día 15, ¿no?
El día 15, el lunes.
Lunes 15. Lunes. Un intento de allanamiento en el marco de una causa contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Cetera también estuvo allí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Cetera estuvo allí, por supuesto apoyando a las madres, uh-huh. También siendo testigo de a veces maltrato contra las madres, y en esta cuestión de según el motivo del allanamiento, de inventariar uh-huh. El archivo de la identidad, bueno, esta cuestión de amedrentamiento y de estar haciendo este tipo de cosas en el tema de madres o abuelas de Plaza de Mayo, en este caso de madres. Bueno, la Cetera, obviamente nosotros como gremio y como parte de la Cetera también acompañando esta decisión de rechazar este tipo de acciones contra las madres. Me parece que, o nos parece fundamentalmente que más allá de las respuestas que hay que dar a nivel de la justicia, no es necesario ser violentos, ¿no? Uh-huh. Ser avasalladores y entrar en un lugar como si las madres fueran delincuentes, ¿no?
Bien. Bueno, hacemos un breve repaso sobre cursos que ya están arrancando antes de hablar del concurso de boca a boca.
Antes que empecemos con esto, vio que tenemos una compañera nueva.
Una compañera nueva, sí, sí.
Que nos está haciendo los separadores.
Muy bien, muy linda voz la compañera.
Muy linda voz. Bueno, es la artística nueva. Esto que hemos prometido.
Estamos estrenando
esto que lo habíamos prometido, un poquito demorado, pero lo hacemos. Pero
refresca.
Exactamente. Somos a paso lento, pero firme, digamos.
No, y la voz de esta chica refresca entre tanta voz varonil.
Aparte hemos tenido algunos reclamos reales de algunas compañeras que dicen en la tiza,
atendibles,
demasiados varones. Bueno, las circunstancias se han dado así que estamos incorporando gente nueva, y sobre todo mujeres de linda voz.
Muy bien.
Para que nos acompañen y nos separen estas cosas. Así que se está haciendo mucho más fresco el programa.
Sí, mucho más fresco. Bueno, hablemos de cursos entonces. Arranca el 27,
comienza. 27 del 4 comienza en Sobremonte, juego y pedagogía, recreando dispositivos para trabajar en la escuela. Uh-huh. Sobremonte es allá en el norte, allá en San Francisco del Chañar.
Y en Minas también arranca el arte bajo la lupa. La experiencia artística, una oportunidad para transformar el aula, también el próximo 27.
En Minas, cuando nosotros decimos Minas, es el departamento Minas, en San Carlos Minas, donde está la delegación de ese departamento.
Bien. Bueno, y como lo venimos diciendo, ya están los resultados de la última convocatoria a experiencias pedagógicas de Boca en Boca, que tiene por título La Escuela Secundaria Construye Aprendizajes. Están invitados todos los docentes a compartir experiencias de enseñanza, ¿no?
Así es, compartir lo que están haciendo en cada una de las escuelas. Volvemos a decir lo que decíamos el sábado pasado y lo decimos siempre. En realidad queremos mostrarle a la sociedad cordobesa en general qué es lo que están haciendo los docentes en cada una de nuestras escuelas, que están haciendo muchísimo nuestros compañeros allí. Y bueno, y el instituto en este caso premia a los compañeros con las experiencias, que en realidad son todas valiosas. Se le da, bueno,
obviamente algunas tienen que ser destacadas.
Algunas tienen que ser más destacadas, pero vamos a destacar todas, con un premio de un valor de 10.000 pesos para la escuela destinada a sostener esos proyectos que los compañeros están haciendo, además de las presentaciones, formar parte de las publicaciones que genera el ISIEC y UPC como material bibliográfico para las consultas de los interesados. Lo importante de esto es que todas estas experiencias quedan registradas y las hacemos en un libro, y le digo las hacemos porque allí tiene que ver la Secretaría de Prensa, donde después los compañeros pueden leerlas, consultarlas y demás, y tomar algún no diríamos consejo, pero alguna iniciativa a partir de esta cosa. La primera es el abordaje de problemáticas actuales en la escuela desde la perspectiva de género, que esto ya lo vamos a estar seguramente viendo el sábado que viene. Realizada por el IPEN 317 San José de Calazán de Mendiolaza, del departamento Colón.
La segunda nos ocupábamos la semana pasada, que fue lo de la industria de procesos, que medio que nos enterábamos de qué se trata esto de la industria de procesos.
Exactamente, ¿no?
Con una charla muy interesante que teníamos con el profe Luis Lascano Gras, del IPET 55 de Villa del Rosario, un entusiasta profe que nos contó con lujo de detalles todo el trabajo impresionante.
Que hacen los profesores y los pibes, ¿no?
Bien.
Y la última que vamos a tener dentro
ahora,
de un ratito,
en segundos,
vamos a estar charlando con el compañero Andrés Manara, que es Alberto Andrés Manara, que es el del la Escuela Normal Superior Justo José Urquiza de Río Cuarto, que se llama La Poética del Paisaje Urbano Río Cuartense.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, y precisamente lo que decíamos recién, ya está en línea el profe Andrés Manara, que es profe de Lengua y Literatura de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza de Río Cuarto. El profe es especialista en escritura académica y fue quien dirigió este trabajo junto con Claudia Rossi, Poética del Paisaje Urbano Río Cuartense. Profe Manara, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos los oyentes?
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por brindarnos este espacio.
Bueno, ¿qué significa esto de Poética del Paisaje Urbano Riocuartense?
Bueno, en realidad el título del proyecto es Juegos con la Poesía en el Paisaje Urbano Riocuartense, Ojos que Hablan y Miran.
Ajá.
La titulación del proyecto fue en realidad el moño que se le puso al finalizarlo, porque todavía desde un inicio no teníamos en claro qué titulación darle, porque la articulación entre dos espacios tan distantes como la geografía y la literatura implicó pensar, significar y resignificar, digamos, la expresión que llevar a cabo la titulación del proyecto. Uh-huh. Pero sea, básicamente, sí. Uh-huh. Si te tendría que decir el porqué del juego, justamente porque el trabajo del proyecto, ¿no? El desarrollo y el proceso fue todo un juego de coordinación, articulación y planificación entre ambos espacios vinculantes, cuyo eje principal estuvo basado en la concepción de la palabra, uh-huh, en este caso usada desde el arte poético.
Bien, o sea, la idea es, a ver si lo entendí más fácil, una descripción poética del paisaje riocuartense, pero no en términos metafóricos, porque intervino geografía también, es decir...
Exacto. Ajá. Sí, la idea inicial del proyecto es tratar de visualizar de alguna manera o potenciar, también se le podría decir, cómo se pueden articular dos espacios a través del uso de la palabra, porque tenemos la convicción de que la palabra no solo constituye nuestra identidad sociohistórico-cultural, como todos sabemos, uh-huh, sino que también tiene la capacidad que nos brinda a los seres humanos, entre otras manifestaciones artísticas, por supuesto, uh-huh, de significar y ampliar nuestros horizontes de manera constante para pensar las realidades. Y en este caso, el eje era poder trabajar desde lo local aquellos espacios urbanos que transitamos día a día y que muchas veces no prestamos atención, sino que los observamos, tal vez los miramos, pero no les otorgamos el significado que constituyen en cada uno de ellos, ¿no?
Claro, todo un trabajo, profe Manuela, porque estaba pensando, conozco la zona, de hecho soy de ahí. Soy de la zona. Decía, bueno, hay paisajes que inspiran naturalmente. En una lectura rápida podría decir, bueno, si ha nacido al costado del mar o a la orilla del mar, ahí tiene el paisaje que es poético por sí mismo, o las montañas, o bueno, y tantos otros. Pero por ahí es mucho más difícil en un paisaje tan llano, sencillamente es eso, tan llano como Río Cuarto. Usted decía recién esto de tratar de ir descubriendo esas cosas que por cotidianas a veces se vuelven invisibles, ¿no? No debe ser fácil, sobre todo para chicos, ¿no?
Exactamente. Bueno, para nosotros fue realmente un gran desafío junto con Claudia Rossi, que lamentablemente en este momento no se encuentra presente en la entrevista por razones personales y de salud, pero que les deja un fuerte abrazo a todos. Bien. Y un agradecimiento también por el reconocimiento y la distinción que nos han otorgado. Uh-huh. Pero tal cual como vos mencionaste, fue un desafío porque la idea se focalizó en que los estudiantes del turno noche de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, en la que me desempeño como docente junto con Claudia, pudieran encontrar en algunas fotografías que ellos iban tomando en distintos momentos durante el proceso del proyecto, que les impactara a ellos desde sus propias subjetividades, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, el trabajo empezó a tomar forma. ¿De qué manera? Primero, hacer una especie de descripción morfológica, semántica, y otorgarle sentido desde lo que significa el espacio urbano, esto ya más abocado a lo que es el espacio de geografía. Uh-huh. Posteriormente, esa descripción morfológica se trabaja desde el área de literatura haciendo una descripción literaria, que son dos, digamos, tipologías textuales totalmente divergentes, donde ya se aplican recursos retóricos, elementos propios del arte poético. Uh-huh. Y finalmente, la intención era potenciar de alguna manera una modalidad de trabajo diferente para entender que estos contenidos propiciados por el diseño curricular vigente y que muchas veces se trabajan en clases expositivas y que a veces quedan ahí en el aula y
sí, claro,
quedan,
no trascienden, ¿no? Sí, sí, claro.
Entonces la idea era innovar, uh-huh. innovar y buscar una metodología didáctica, pedagógica e incluso implementando las tecnologías de un modo diferente.
Que partiera del paisaje y del impacto subjetivo del paisaje sobre los chicos.
Exactamente, uh-huh. exactamente. Y a ver cómo de alguna manera se podía construir desde el arte poético y usando la palabra alguna apreciación subjetiva que los estudiantes tienen de esos espacios que circulan todos los días.
Bien, bueno, ¿y qué salió de esto, profe? Digo, usted que es experto, es profe de lengua, literatura, especialista en...
Bueno, realmente, sí, te soy sincero, al principio teníamos mucho temor porque era un proyecto que... y nos iba a demandar demasiado tiempo, pero realmente tenemos que agradecer no solo a la comunidad educativa, sino también a la delegación de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba de Río Cuarto, como así también a todas las autoridades de nuestra comunidad educativa que nos facilitaron el trabajo extracurricular que... Por ejemplo, poder salir de la escuela,
claro.
Una cosa que es muy compleja porque implica hacer carpetas de salida y etcétera.
Uh-huh.
Y para colmo, estamos diciendo que estamos trabajando con estudiantes del turno noche,
claro.
O sea que había que salir
de noche.
Durante la noche a tomar fotografías,
uh-huh.
Tomar ángulos, o sea que eso es lo más interesante también de este proyecto. Que si bien se focalizaban contenidos específicos de cada espacio curricular, se fueron sumando el desarrollo de otras capacidades que sin darnos cuenta se fueron desarrollando y enriqueciendo los estudiantes.
Bueno.
Y eso es lo que me parece lo más maravilloso de este proyecto.
Bien. Y en cuanto a poética, ¿qué resultó, profe?
Bueno, en cuanto a poética... Directamente lo que yo te podría ofrecer sería un poema, ya que sos de Río Cuarto, te podría regalar a los oyentes uno de los poemas de nuestras producciones, que está centrada en una foto de la plaza central de nuestra ciudad, y que si querés la podemos dedicar.
Está buena como cierre,
bueno,
dale.
Esta foto está tomada por uno de nuestros estudiantes, que es Leonardo Ismael Iriarte,
sí.
Que es además el autor del dibujo que lleva la tapa del libro.
Ajá.
Y la poesía dice lo siguiente: día tras día las personas pasan, la caminan, la gente, los seres de mi ciudad, la mía, la tuya, la nuestra, hermosa y bella. El bello lugar con esos rayos de soles transparentes que acarician los árboles, las paredes, que tocan los pies de cada uno de nosotros que las transitamos. A veces temblando, a veces con frío, reflejando una bella vista que contempla a personas con amor, algunos con odio, algunos con mucha felicidad y a veces con llanto. Personas que solo pasan por allí, a veces en el anonimato, caminando con sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, su identidad. Es sustituta de otras fuentes, fuente de agua en ocasiones, fuentes de eventos lectores, fuentes de seres que marchan, marchan, marchan y luchan.
Muy bien. Una visión, una descripción del interior, del alma, de lo que transita en la plaza de Río
Realmente
Cuarto,
¿eh? Ahí te das cuenta, nosotros por supuesto no vamos a hacer un análisis de la poesía en este momento, pero la impronta subjetiva es muy fuerte.
Sí, claro.
Y es justamente lo que este estudiante Leonardo ha logrado con la construcción de su poema.
Muy bien.
Y es justamente muy, digamos, coordinado con lo previo, porque la poesía es el resultado final de un análisis morfológico de la imagen y de un análisis semántico y de un análisis artístico que conllevó muchísimos momentos de análisis. Entonces, llegar a una poesía de tal magnitud realmente es un logro, no solo para a nivel personal para este estudiante, sino un logro para nosotros como docentes, y poder hacer visible este tipo de prácticas para nosotros constituye no solo un orgullo, sino también la posibilidad de dar a conocer a los profesionales, trabajadores, docentes, que hay muchas cosas que quedan en el aula y que muchas veces no se muestran. Entonces, en este contexto cultural, político, social en el que estamos, nos quedamos muchas veces con las cosas negativas y no vemos lo que realmente significa la tarea de enseñar. Bien,
rescatar esto. Andrés, te agradecemos muchísimo la charla,
No, por favor.
Y felicitaciones a vos y a Claudia y a los chicos por el trabajo que han hecho.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y por supuesto, cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Alberto Andrés, Alberto Andrés Manara, profesor en Lengua y Literatura de la Escuela Superior Justo José Urquiza de Río Cuarto, es quien junto con la profesora Claudia Rossi guiaron el Poética del Paisaje Urbano riocuartense, uno de los trabajos destacados del De Boca en Boca.
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
¿Cómo anda?
Ya acá aparecimos al final.
Oscar.
Le quiero contar que el martes, este próximo martes, que es, si mal no me equivoco, 23, a la tarde vamos a estar por Río Cuarto junto con Zuli, además Graciela Estrasorier de Junta. Vamos a ir a unas reuniones y vamos a estar en el colegio entregando la premiación
este
concurso.
Muy bien.
El martes 23 a las 18:30.
Gracias, Oscar. Nos estamos yendo, nos vamos con un tema. Que sigan disfrutando del fin de semana largo. Que las Pascuas sean felices para todos. Muchísimas gracias. Nos vamos con el Flaco Spinetta. Bajan.
Que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.